Esta noche en nuestro programa de francés y para hablar del examen final de la asignatura nos acompañan las profesoras Doina Papalisiano. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Esther Juan, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues como hemos dicho, vamos a hablar del examen final, de la prueba presencial. Y yo creo que debíamos comenzar pues, a ver pues, cuándo se va a realizar, cuál va a ser la hora de realización de este examen y el material que se puede utilizar en el examen.
Pues sí, mira, todas esas informaciones están en la guía del curso, ¿eh? Entonces, bueno, yo les aconsejo a los alumnos antes de pues de esta prueba final, no solamente de francés, sino de todas las asignaturas del curso de acceso, pues que vuelvan a mirar un poco toda la información que está contenida en la guía. Pero bueno, en el caso concreto del examen de lengua extranjera, entonces de francés, este año es en el segundo día de los exámenes, porque ya sabes que los exámenes del curso de acceso se reparten entre dos días, ¿no? Entonces es el sábado, y el examen de lengua extranjera es en la última hora. Como tienen dos turnos por letra del alfabeto, pues entonces es o de 1 a 2 al final de la mañana o bien de 8 a 9 al final de la tarde. Entonces eso es importante porque ese examen de lengua extranjera viene a continuación del examen anterior de la, me parece que se llama la asignatura optativa o algo así que tienen los alumnos. Digo a continuación porque de hecho si miran en la guía de curso verán que no hay ninguna pausa entre los dos exámenes, ¿eh? Como si en cambio hay entre el primero y el segundo, ¿no? Y entonces todo el material que tienen que tener para el examen de lengua extranjera, concretamente el diccionario, que está permitido su uso tanto en francés como en inglés, como en alemán o en italiano, que son las otras lenguas extranjeras que se imparten en la UNED, pues entonces eso lo tienen que tener ya con ellos. Entonces yo cuando voy a las convivencias en los centros asociados insisto mucho en eso porque sé que muchas veces pues puede haber un poco de lío, ¿no? Los alumnos pues terminan un examen pensando que van a tener la posibilidad de salir, ir a buscar el diccionario y es mejor que lo tengan ya con ellos. Y luego en cuanto a la materialidad del examen, en el caso concreto del francés, se les van a entregar dos hojas. Una hoja es el examen propiamente dicho, ¿no? Es decir, el examen que se les propone. Y la otra hoja es la hoja de lectura óptica, que es un modelo, en el caso de francés, es un modelo, el modelo general de la universidad. Y estas dos hojas, las dos, las tienen que devolver. En la hoja de lectura óptica, como explicaré a continuación, tendrán que apuntar, anotar las respuestas a las dos pruebas de evaluación objetiva, a los dos test. Y en la hoja del examen de francés, propiamente dicho, hay un espacio en el que tienen que escribir la redacción.
Es decir, vamos a ver, en la hoja de lectura óptica, por un lado, tendrán, supongo, que poner todos sus datos personales.
Efectivamente.
Dejar unos minutos para estos datos personales, pero también deben poner las respuestas a las dos primeras preguntas.
Exactamente, a los dos test. Y luego, en la hoja del examen, propiamente dicho, de francés, con el texto del examen, en este, como te decía, hay un espacio en el que tienen que escribir la carta. En esa hoja también van a tener que poner sus datos personales, porque tenemos que saber la carta, esa carta, pues a quién corresponde. Entonces, pues resumiendo, se les entregan dos hojas, la hoja de lectura óptica por un lado y el examen de francés, digamos, con el texto del examen por el otro, y estas dos hojas las tienen que devolver completadas tanto con sus datos personales como con las respuestas al examen. Y esto, como tú muy bien lo decías, rellenar los datos personales lo tienen que hacer al principio del examen, que no lo dejen para el final, porque luego ya sabemos que al final, en el momento de la entrega, todos son prisas y nervios y puede ser que se les olvide consignar bien sus datos personales y a la hora luego de de corregir, de evaluar y de atribuir las notas a los alumnos, pues puede haber dificultades.
Estas dos hojas, hemos dicho, el diccionario, que está permitido. En caso de que el alumno necesite o precise papel, pues para, no sé, para redactar alguna frase que luego quiere poner en limpio, ¿esto es posible?
Sí, perfectamente. Al tribunal lo que no pueden hacer es utilizar ninguna hoja suya, digamos, ¿no? Pero, por supuesto que al tribunal examinador se le puede pedir una hoja para el sucio, digamos, ¿no? Para que, pues lo como tú muy bien decías, pues si quieren, pues qué sé yo, pues la redacción, pues escribir las primeras palabras o alguna frase o pues qué sé yo, ¿eh?
Bien, esto en cuanto a cómo va a ser materialmente el examen o qué es lo que van a recibir. Pero propiamente lo que es el contenido del examen, ¿cómo va a ser?
Pues mira, el examen de francés, ¿te acuerdas que hemos insistido mucho en estos micrófonos a lo largo del curso? No es ninguna novedad para nuestros alumnos, puesto que nos vamos preparando a este examen a lo largo de todo el año, con algunos de los ejercicios que hacemos y que están incluidos en el método que hemos seguido, en el SERAMI. Concretamente, ¿te acuerdas que cada vez que hemos llegado a las unidades de revisión, que son las unidades 6, 12, 18 y 24, insistíamos mucho que esas unidades son, de hecho, una preparación para el examen final? Esas unidades, en vez de un diálogo, tenían una carta, ¿te acuerdas? Como texto de base de la unidad, y justamente pues decíamos, esta carta puede servir como ejemplo mucho más amplio, evidentemente, porque lo que nosotros pedimos es una redacción mucho más corta, pero como ejemplo para la redacción. Y también en estas unidades había dos ejercicios, el test de comprensión de la carta, que era el primer ejercicio que seguía al texto de la carta, y luego un test más amplio de conocimientos gramaticales, que era el primero o el segundo, no me acuerdo exactamente, de los ejercicios de la parte de la gramática, de trabajamos la grammaire, la fonética y el vocabulaire. Entonces, esos ejercicios, de hecho, son los ejercicios que retomamos en el examen final. Por otro lado, pues aparte de, evidentemente, invitar a los alumnos que repasen esas unidades de revisión, la 6, la 12, la 18 y 24, y miren otra vez esos ejercicios de los que estoy hablando, también les invito a que en los distintos centros asociados, y si no tienen posibilidad en los centros asociados, que nos llamen a nosotros a la UNED, intenten procurarse algunos exámenes de los años anteriores, puesto que la estructura del examen es la misma, y de esta manera pues irán mejor preparados, porque verán qué tipo de, digamos, de dificultades van a tener que resolver.
Pero hemos dicho que la primera parte son dos preguntas tipo test. ¿Es así?
Sí, vamos a ver, el examen está formado de tres partes, tres partes. La primera parte, el punto 1, es un test cuya, digamos, la indicación concretamente dice así: lea las frases siguientes y complete con la opción gramaticalmente correcta. Entonces, son unas frases que tienen un espacio en blanco, bueno, unos puntos suspensivos, y entonces ahí pues tienen que elegir, sí, no tienen que, tienen que, digamos, elegir entre, después se les dan cuatro opciones, A, B, C y D, y tienen que elegir la opción gramaticalmente correcta. Estos son 16 preguntas de ese tipo. Entonces, ya luego, cuando entremos en analizar un poco el contenido del examen, en los contenidos del examen, pues ya aclararé qué tipo de preguntas son. Pero por ahora nos quedamos con la idea que tenemos 16 frases incompletas, digamos, y cada una de esas frases tiene que ser completada con una, y solamente una, solución propuesta entre cuatro.
Esto en cuanto a la primera pregunta.
Exactamente. Y luego, la segunda prueba, que esta primera prueba de que te he hablado ocupa pues una cara, entonces por la otra cara del examen, hay la segunda prueba, que es el segundo test, número 2, y dice concretamente, lea con atención y elija la frase que mejor corresponde al texto. Entonces, esta vez nos encontramos con un texto completo, texto en francés de unas pues 10 o 12, 15 líneas, un texto que no han visto hasta ahora, pero sin embargo pues contiene generalmente las palabras que ellos ya conocen, las palabras del vocabulario básico que hemos estado manejando a lo largo del curso, y también estructura se basa en la gramática conocida. Si hay alguna palabra que se sale un poco de lo corriente, no solamente que tienen el diccionario, pero además nosotros mismos les ponemos la traducción. Entonces, ese texto lo tienen que leer, no hace falta que lo traduzcan palabra por palabra, y desde luego de ninguna manera lo van a traducir por escrito, sino que lo leen mentalmente. Intentan comprender bien el significado del texto, pues cuando ocurre la acción, de qué personaje se trata, todo esto, y a continuación se le dan tres frases, cuatro veces tres frases, todas esas frases son correctas desde el punto de vista gramatical, pero de cada tres frases hay solamente una que prácticamente retoma el significado del texto. Es, para decirte de alguna manera, un sinónimo del texto, ¿no? O una reescritura del texto. Las otras dos, en cada caso, dicen más o menos lo mismo, o algunas veces incluso dicen lo contrario que dice el texto.
En este caso, entonces, lo que se pretende, supongo, es saber que se ha entendido el texto.
Exactamente, que se ha entendido el texto. Entonces, aquí también, como te decía, son cuatro grupos de tres frases, entonces corresponden a las preguntas 17, 18, 19 y 20, para cada una de esas preguntas. Entonces tenemos la frase A, frase B y frase C, de las cuales pues una de ellas, la B por ejemplo, la 17B o la 18A o la 19C y la 20D son las que verdaderamente corresponden al significado, al sentido, a la comprensión verdadera del texto.
Y por último entramos ya en la tercera parte del examen.
Y la tercera parte es una redacción libre, sobre uno de, bueno, semilibre, digamos, porque les proponemos dos temas, y entonces ellos tienen que escoger uno de estos temas. Ahora sí, los temas que se proponen son temas que se han visto más o menos, a lo mejor no exactamente de la misma manera formulados, pero casi, a lo largo del curso. Temas como, pues qué sé yo, felicite a un amigo pues que acaba de casarse, o pues pida a la secretaría de una universidad pues información sobre los cursos de verano, o rechace una mercancía que ha comprado por correspondencia y que no funciona o que no le va bien, y entonces pues reclame la que usted quería verdaderamente. En fin, todo en general corresponden a los temas de redacciones, temas de cartas que se han trabajado, insisto otra vez, en las unidades de revisión, las 6, 12, 18 y 24.
Pues vamos ahora a retomar otra vez al examen, pero desde otra perspectiva. Hemos dicho que la primera parte del examen son estas 16 preguntas en las que hay que completar frases. Pero ¿de qué tipo son estas cuestiones gramaticales que aquí se les van a pedir?
Pues mira, repasan la gramática, los puntos básicos de gramática que hemos visto a lo largo del curso, y hacen hincapié sobre todo en aquellas cuestiones que son un poco distintas del español, o que son propias del francés, o pues son errores más frecuentes que cometemos y que afectan a la comunicación. No es que nosotros queramos necesariamente coger a los alumnos en las una trampa, ¿no? Sino que verdaderamente pues son errores que se cometen y entonces pues claro, y la comunicación no es fluida, no es entendible, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en una de las primeras categorías gramaticales de las que hemos estado hablando han sido los artículos, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso en las primeras unidades, ¿no? La 1, la 2, la 3, etcétera, ¿no? De esos artículos, bueno, el definido, el indefinido, había dos cositas que eran un poco más complicadas y que hemos insistido más. Eran unos los artículos contractos, ¿eh? Es decir, ese tipo, esa contracción que hay entre la preposición, la A, o la preposición de, con el artículo definido. Entonces teníamos o en singular y o en plural, escrito a o x, du y de en plural, ¿no? Luego la que no es contracto, que a la o a el apóstrofe y de la o de el apóstrofe. Bueno, esos eran los artículos contractos. Me parece que los estábamos aprendiendo en la unidad número 3. ¿Sí? Y luego también teníamos los artículos partitivos, ¿eh? Los artículos partitivos, ¿eh? Que hemos aprendido en la lección número 7, ¿eh? Justamente en aquella lección, no sé si te acordarás, de que bueno, vienen unos invitados a casa y bueno, pues porque se usan muchísimo con todas esas cosas que pues no se pueden contar, digamos, ¿no? Muchas que son materias, ¿no? La harina, el aceite, etcétera, ¿no? El pan, todas esas cosas. Entonces, bueno, pues esos también es una cosa que además no existe en español. ¿Te acuerdas que estábamos diciendo, insistiendo mucho? En español decimos como pan y en francés je mange du pain. Tenemos que introducir el artículo partitivo. Entonces, eso también, unas excepciones hay a la regla. Todo esto no lo puedo explicar ahora porque bueno, no tenemos ni tiempo y además sería como al final demasiado, ¿no? Pero, bueno, en los artículos, entonces, insisto, los contractos y los partitivos. ¿Te acuerdas luego que hemos estudiado, porque es una categoría muy amplia, los pronombres? Bueno, los pronombres personales, ¿eh? Los pronombres personales, sujetos, sus formas tónicas, átonas, etcétera. Y hemos insistido muchísimo en los pronombres personales complemento, tanto en los pronombres personales complemento de objeto directo como de objeto indirecto. Y aquí hemos insistido mucho porque justamente pues hay bastante influencias del español y hay veces que las cosas son un poco complicadas, ¿eh? El lui, leur para el objeto indirecto y el le, la, le para el objeto directo. Pues entonces esto sería otro punto importante, los pronombres personales complemento. También hay dos pronombres que no existen, no los encontramos en nuestro idioma y en cambio se usan mucho en francés, que son los pronombres en, en no como preposición, sino como pronombre, y el pronombre y, escrito Y, ¿no? Tanto con el sentido de pronombres personales de complemento indirecto o directo, en el caso de la, como con complemento de lugar, ¿eh? Y en eso también hemos insistido y es otra cosa que muchas veces entra como pregunta en el examen. Luego también tenemos dentro de los pronombres, asociados además con ellos los adjetivos, tenemos los distintos tipos, los pronombres, por ejemplo, y adjetivos demostrativos, ¿eh? El se, set, se, celui-ci, celui-la. Luego también tenemos los posesivos. Y dentro de los posesivos, ¿te acuerdas que insistimos mucho sobre la tercera persona del plural? ¿Eh? Nosotros decimos su casa, tanto para Pedro solamente como para los García, ¿no? Tal vez siempre es su casa. En cambio, en francés, si es en un tercera persona singular, vamos a decir sa maison, y en cambio, si es una tercera persona del plural, leur maison. Y esto es una cosa que, pues insistimos mucho, se presta mucho a errores, ¿eh? y hay que insistir en ello. En cuanto a la categoría del verbo, Que es muy importante. Y bueno, yo a veces me pongo incluso pesada, ¿verdad?, con mis verbos y mis fichas de los verbos y todo eso, ¿no? Entonces, sí, porque realmente una frase con el verbo mal dicho, pues no se comprende. Entonces, hay que prestar atención a los tiempos de los verbos. Tanto, bueno, el presente, que es quizá el que tiene la morfología más complicada, y eso en los tiempos, en los verbos irregulares, eso, como también en las otras, en los otros tiempos, el pasado, el passé composé, que corresponde tanto a nuestro pretérito perfecto como al pretérito, lo que llamamos
indefinido,
exactamente. Pero también tenemos que recordar el imperfecto, y también quizá, bueno, menor, no porque sea menos importante, pero quizá porque tampoco lo utilizamos tanto, el pluscuamperfecto. Bueno, los adverbios también son importantes, los pronombres relativos, que atención, salen en la lección 20, entonces como están así un poquito más atrasados, y los pronombres también, los pronombres y adjetivos demostrativos. Y que no nos olvidemos de las preposiciones, las preposiciones de lugar, en, de, dans, en, como preposición de lugar.
Bien, ¿y cómo va a ser la calificación de este examen?
Muy bien, pues la calificación correspondiendo a los dos test que ha explicado Doina son 20 preguntas que valen cada una 0,40 puntos, es decir, 0,40 por 20 son 8 puntos de los 10 que tenemos. No restan los errores ni las abstenciones, o sea que respuesta correcta 0,40 y se van sumando. Y luego la carta... vale 2 puntos, que es un total de 10, con la posibilidad de un punto más si se hace examen oral.
Y por último, la carta famosa, porque hemos hablado muchísimo, yo creo, en casi todos los programas de la carta, pero algún breve recordatorio sobre algo
ya,
que todavía
ya hemos hablado mucho, hemos dado muchos ejemplos, simplemente recordarles que elijan uno de los dos temas, que se ciñan al tema y que la cosa consiste en redactar una carta de verdad que se dirige a alguien que conocemos o no, y según lo conocemos lo tratamos de tú o de usted, mantenemos el tratamiento a lo largo de toda la carta, ya que le estamos escribiendo para algo, felicitarle, pedir información, lo que sea, hay que dar una información relativa a ese tema o pedirla en la carta, que se va a ser el cuerpo. Y luego nos tendremos que despedir también de la forma que corresponda a la persona a la que nos estamos dirigiendo, y no olvidar las cositas formales. Una carta, pues eso, lleva una fecha, está firmada. Simplemente recordar que es hacer una cartita sencilla, pero que funcione. Una cartita que se le podría mandar a un amigo francés, a una secretaria de una universidad francesa, y que la entendiera. Esa es la idea de fondo, ¿no?
Recordar, desde luego, que en todos los programas de los que hemos hablado de cartas, que han sido muchos, pues eso, se ha dicho que hay que poner la fecha y que el tratamiento debe ser el mismo. Si se empieza de tú, si se empieza de usted, y que hay unas fórmulas, ¿no?, para comenzar y para despedirse. Y esas fórmulas supongo que las hemos visto durante todo el curso.
Sí, vamos, son las tradicionales, desde a bientôt, mes amitiés, para los amigos, hasta je vous prie d'agré, mes salutations distinguées, para las cosas más formales. Pero sobre todo eso, que no se compliquen demasiado la vida. Hagan cosas sencillas, que se entiendan y que respondan al tema. No se enreden a pensar cosas mucho más complicadas en español que luego no puedan traducir. No se trata de eso. Piensa en cosas sencillitas en francés que lo pueden hacer perfectamente.
Pues hasta aquí nuestro programa. Desear a todos los alumnos que con esta hora que tienen de examen tienen suficiente tiempo, que vayan tranquilos y que siempre una pizca de suerte. Muchísimas gracias y hasta el próximo curso.
Hasta el próximo curso. Y mucha suerte.